Javier, expliquémosle a la audiencia de toda América Latina qué es lo que quiere hacer el presidente Lenín Moreno con la sede de UNASUR, por qué dice que se la debe sacar de donde está ahora.
Bueno, en un diálogo con medios internacionales el jueves pasado, el jueves 5 de julio, Lenín Moreno dijo que en realidad el edificio de la UNASUR estaría sobrando, que sería una especie de elefante blanco, que como bien decía, ya no cumple la función para la cual fue construido. Recordemos que el edificio de UNASUR fue donado por el Estado de Ecuador a la UNASUR en 2016 y actualmente, por supuesto, por el convenio es posesión de la UNASUR. Por eso es un poco incomprensible lo que dijo Moreno respecto a hacer un trámite para la devolución, porque no está contemplado el trámite, es decir, para la devolución habría que tener acuerdo de todos los miembros de la UNASUR, y los motivos de rescisión en realidad son el retiro de Ecuador de la UNASUR, lo cual en ningún momento planteó el presidente Moreno, o que las naciones decidan terminar el tratado consultivo. Entonces, lo que se plantea acá es que hay una ofensiva que no la inició el presidente ecuatoriano, aunque de alguna manera se hace eco de ella con esta iniciativa. Esta ofensiva empezó en abril, el 17 de abril, al tomar posesión de la presidencia pro tempore Bolivia, reemplazando a la Argentina, y pocos días después, seis países anunciaron la suspensión de sus actividades, no su retiro del organismo, pero sí la suspensión de actividades. Estos son la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Colombia, o sea, seis integrantes de lo que se conoce también como el Grupo de Lima, de lo cual seguramente hablaremos después. Entonces, eso supuso ya un debilitamiento de la acción de la UNASUR por la suspensión de actividades y también por el corte de fondos que han operado estos seis países, lo cual pone efectivamente al organismo en una situación de dificultad presupuestaria. En definitiva, un día después de esta reunión con los periodistas, Lenín Moreno, en ocasión de la creación de la Secretaría Intercultural de Educación Bilingüe, en reunión con parte de los movimientos indígenas del país, con la CONAIL, anunció que el destino que él quisiera darle a ese edificio es el de una universidad indígena. Esos son más o menos los hechos, Pepe.
Javier, y para las personas que conocen el edificio, es bastante difícil que allí pueda funcionar una universidad, ¿no?
Es así, Pepe. El edificio tiene, o sea, el predio es grande, son en total unos 40.000 metros cuadrados, de los cuales más o menos se divide por mitad la superficie construida y la superficie aledaña exterior. Pero la superficie construida es el edificio de un organismo internacional que tiene básicamente dos auditorios de 100 a 150 personas y muchas oficinas. No hay como una disposición áulica que permita pensar que eso pudiera ser utilizado como universidad. Pero más allá de eso, porque siempre se puede pensar en adaptaciones, etcétera, incluso un miembro de los movimientos indígenas, el presidente de Ecuarunari, una de las principales organizaciones confederadas en la CONAIE, en Ecuador, dijo en una entrevista, creo que ayer con Ecuador Inmediato, que en realidad se trataba de una medida demagógica, de un anuncio demagógico del presidente Moreno, ya que hay muchos pasos intermedios antes de poder siquiera fundar o refundar la Universidad Indígena Amauta-Huasi, creo que se llama, a la que se hace referencia, ya que esta universidad existió ya anteriormente, funcionando, por supuesto, en otra locación, y fue cerrada en 2013, de alguna manera, por ineficiencia. Así que habría mucha tela que cortar antes que efectivamente una universidad indígena, que por supuesto suena muy bien, suena, digamos, obviamente como una medida de acercamiento a los movimientos indígenas por parte del presidente ecuatoriano. Digo que habría mucha tela que cortar antes que esto se pudiera hacer efectivo.
Estamos hablando con Javier Tolcachier, él es investigador del Centro de Estudios Humanistas de Córdoba en Argentina, integrante también de la agencia Presenza. Javier, entonces, ¿no están dadas las condiciones para que allí pueda funcionar una universidad como anunció el presidente Moreno? La decisión de trasladar la sede de UNASUR, de quitar el edificio a la UNASUR, no está contemplada en los papeles que se firmaron cuando se cedió el edificio. Entonces, ¿qué hay detrás de esta decisión de Lenín Moreno? ¿Por qué se intenta ir adelante con esto?
Bueno, esto solo puede interpretarse a la luz del giro diplomático y político del gobierno de Moreno, que fue electo en función del programa de la Revolución Ciudadana como representante, como continuidad del gobierno de Rafael Correa, pero que sin embargo de alguna manera viró y no está cumpliendo hoy con ese programa. Es muy sugestivo que este anuncio se haga pocos días después de la visita del vicepresidente norteamericano Pence a Ecuador, después de ir a Brasil. En realidad es una muestra cabal de que Ecuador se está alejando del campo progresista al cual pertenecía, se está alejando de la idea de integración regional y está volviendo de alguna manera a la égida de los que se alinean con la estrategia de recolonización de los Estados Unidos sobre la región, de recuperación de una hegemonía que fue perdiendo Estados Unidos precisamente a manos de la emergencia de organismos subregionales o regionales como UNASUR, como CELAC, como el mismo ALBA, como la interesante dirección que tomó en su momento el MERCOSUR, una dirección mucho más social, más apegada a los pueblos, a la democracia, dirección que obviamente después perdió cuando se pusieron de acuerdo los gobiernos golpistas de Brasil, los gobiernos autoritarios del Paraguay, el gobierno argentino, en función de suspender a Venezuela y de, digamos, de retomar la dirección mercantilista y de apertura neoliberal que había tenido el Mercosur en los años 90. Así que la circunstancia del tema del edificio en realidad es menor. Lo que hay que ver, ese es el árbol, lo que hay que ver es el bosque.
Javier, ¿por qué a Estados Unidos no le conviene que funcione UNASUR?
Bueno, te doy un ejemplo relacionado, por ejemplo, con CELAC, ¿no? Que es como la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un ejemplo que es muy plástico, por eso me voy como al ámbito más grande, el ámbito regional de América Latina y el Caribe. La CELAC incluye 33 países sin la participación de Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, recientemente hubo en Chile una cumbre entre la CELAC y China, en la que China invitó a la CELAC a formar parte de su iniciativa del Cinturón y la Ruta. Seguramente has oído hablar de esta iniciativa china de conectar un montón de países mediante proyectos de infraestructura, puertos, aeropuertos, rutas, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de, digamos, de intromisión, como lo viven los Estados Unidos en la región, por parte del gigante chino, por parte de Rusia, en términos de ventas, de comercio, de inversiones, le resulta inconveniente. Entonces, este tipo de organismos subregionales le resultan molestos desde ese punto de vista. Desde otro punto de vista, pensando en términos geopolíticos, la UNASUR ha representado que esta parte de América Latina, el Cono Sur, pueda hablar con voz propia, ¿no? Pueda tener su propio punto de vista en instancias internacionales, en Naciones Unidas, desarrolle una diplomacia autónoma, y esto le resta peso al apoyo que quisiera tener Estados Unidos en función de sus propios intereses. Por último, yo creo que no hay que confundirse, una cosa son los países y otra cosa son las fuerzas reales de poder dentro de los países. Entonces, una cosa es Estados Unidos como caparazón, como país, como Estado, y otra cosa son las fuerzas del capital, digamos, que muchas veces usan estos caparazones estatales para avanzar, ¿no? Entonces, al capital internacional, al capital financiero, que está anclado muchas veces en Wall Street, en los Estados Unidos, no les interesa que aparezcan barreras, como lo representan este tipo de organismos subregionales, como UNASUR y otros, que digan, momentito, señor, acá va a tener que cumplir con determinadas reglas, porque si no, no va a poder entrar y salir con sus capitales golondrinas y hacer lo que usted quiera. O sea, todo lo que vuela a soberanía, todo lo que vuela a autonomía, todo lo que vuela a democracia, a los capitales internacionales, no les gusta y no les conviene.
Javier Tolcachier, última consulta. ¿Es posible recuperar los mejores años que ha tenido UNASUR?
Bueno, yo creo que por un lado hay una gran posibilidad de recuperar el proceso de integración. No sé si precisamente esta instancia, no sé si precisamente UNASUR, yo creo que la gente, los pueblos tienen que hacerse como más cargo por sí mismos, no dejar todo librado a la voluntad de unos cuantos personeros que se han apropiado de alguna manera del gobierno mediante trampas en Brasil, mediante falsa publicidad, falsa propaganda aquí en Argentina. Yo creo que la gente tiene que hacerse más cargo de estos procesos de integración, comprendiendo que las naciones no se hacen fuertes divididas, sino que las naciones se hacen fuertes buscando un proceso superador de sí mismas, es decir, aunando potencialidades, complementando virtudes, y entonces desde esa comprensión puede emerger un proceso indetenible de integración, se llame como se llame. Yo creo que los procesos simplemente interestatales de integración están mostrando, su debilidad, porque quedan siempre prisioneras de la voluntad voluble de gobiernos coyunturales, pero que retrasan este proceso de integración que en realidad reviste características históricas.
Javier Tolcachier, te agradecemos muchísimo este tiempo para el Contacto Sur Edición Vespertina. Un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo para ustedes.